Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 25 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día 2 de la invasión rusa sobre Ucrania. Hoy los enfrentamientos se han centrado en las afueras de Kiev, donde los soldados rusos han llegado a primera hora de la mañana. Están a pocos kilómetros, al parecer, del Parlamento, del Palacio Presidencial. La población se refugia donde puede, en los sótanos de los edificios, en el metro, en cualquier lugar mínimamente seguro en principio, mientras continúa el éxodo de cientos de miles de personas rumbo a las fronteras de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía e incluso Moldavia. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denuncia que Occidente les ha dejado solos y Vladimir Putin incrementa la presión sobre el propio Zelensky. Esta tarde, Putin ha instado al ejército ucraniano para que tome el poder y así negociar directamente con Rusia. Enseguida estamos en Bruselas y en Washington, pero antes actualizamos la situación sobre el terreno. Última hora, ¿qué sabemos de lo que está sucediendo en Kiev y en el resto de Ucrania? Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Tropas rusas han tomado en las últimas horas un aeródromo cerca de Kiev, según el Ministerio de Defensa ruso. En la capital ucraniana ya hay fuerzas de Moscú, un grupo de exploración y sabotaje ruso en el distrito de Obolón. También se han visto allí carros blindados rusos. El gobierno de Ucrania ha repartido 18.000 fusiles tipo AK-47 entre voluntarios civiles en Kiev para defender la ciudad. Desde Rusia, Vladimir Putin ha pedido a los militares ucranianos que tomen el poder. Mientras tanto, miles de ucranianos huyen de los bombardeos. Algunos sin saber a dónde ir. Muchas de estas personas se están dirigiendo a la frontera para cruzar hacia Rumanía, Polonia, Hungría, Eslovaquia o Moldavia.
En Bruselas esta tarde han coincidido dos reuniones importantes. De un lado, los ministros de Exteriores de la Unión estudian nuevas sanciones contra Rusia. De otro, la OTAN analiza la situación en una cumbre extraordinaria. Así que saludamos a nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, empezamos por las sanciones, esta vez directamente contra Putin y su ministro de Exteriores, Lavrov.
Efectivamente, Vladimir Putin, Ángel, es el único responsable de la guerra que se ha desatado en el continente. La Unión Europea, como respuesta a esta invasión de Ucrania, ha puesto en marcha un segundo paquete de sanciones con el objetivo de ahogar económicamente al país. De todas formas, ver en directo cómo los tanques arrasan Ucrania ha hecho que la Unión Europea dé un paso más e imponga sanciones directamente al presidente ruso y a su ministro de Exteriores.
If there is no surprises and nobody objects...
Si no hay sorpresas y nadie pone ningún problema, ha dicho el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, Putin y Lavrov van a estar en la lista de sancionados. Se congelan, por tanto, los bienes que tienen en Europa. De todas formas, no se les va a prohibir entrar en territorio comunitario para mantener así las vías diplomáticas. Este es el segundo paquete de sanciones. De todas formas, Ángel, Europa ya está trabajando en el tercero, porque esto no ha terminado y hay unas sanciones que tienen como objetivo seguir castigando la economía de Rusia.
Entonces, segundo encuentro, acaba de terminar la cumbre de la OTAN, que en una declaración unánime ha exigido la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano, con un éxito que me imagino que perfectamente descriptible.
Efectivamente, además lo acabamos de conocer, Ángel, la OTAN anuncia el despliegue de fuerzas de respuesta rápida ante la invasión rusa de Ucrania, una medida con la que tratan, el objetivo en definitiva es defender y proteger a los aliados del este de Europa que más se pueden ver afectados por esta guerra impulsada por Rusia, hablamos de los países bálticos, Polonia y Rumanía fundamentalmente, un despliegue por tierra, mar, por aire de 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario en menos de 5 días. La decisión del presidente Putin de atacar Ucrania es un terrible error estratégico, acaba de decir el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aquí en Bruselas. Pagará un alto precio, tanto económico como político, durante los próximos años. Insisten desde la OTAN que se ha destrozado la paz en el continente, en Europa. El mundo va a responsabilizar de por vida a Rusia por todas estas acciones.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós. Nos vamos hasta Washington. En un par de horas comienza una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos defenderá una resolución de condena a esta invasión rusa que, lógicamente, obtendrá el veto de Moscú. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Aunque no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada por el veto ruso, el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá esta noche una resolución de condena por la invasión rusa de Ucrania. La reunión servirá para que países como China, Brasil o India, estos dos últimos miembros no permanentes del Consejo, se manifiesten sin ambigüedades. Sobre todo China, que pese a la invasión no se ha distanciado de Moscú y sigue sin defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La resolución ha sido presentada oficialmente por los Estados Unidos y Albania y cuenta con el respaldo de otros miembros del Consejo como Francia, el Reino Unido e Irlanda. Mientras, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, afirmaba que en Ucrania la protección de los civiles debe ser la prioridad número uno, que debe respetarse el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Previamente, Guterres había anunciado el envío de 20 millones de dólares como ayuda de emergencia para la población civil afectada por los combates en Ucrania.
De vuelta a Europa, nos fijamos en la frontera de Ucrania con Polonia. Allí empiezan a concentrarse los que han huido de la guerra desde que ayer comenzaran los ataques. La ONU calcula que ya han salido más de 50.000 personas. Rosalía Sánchez.
Centenares de refugiados han comenzado a llegar a la estación polaca de Przemysl, sobre todo mujeres con niños. Allí son registrados y muchos siguen su viaje en tren hasta Alemania, que ha ofrecido ayuda a Polonia para la gestión de las decenas de miles de refugiados que se esperan este fin de semana. Están cayendo bombas y hay que sacar a los niños de allí. Hemos dejado atrás familias. No sabemos cuándo podremos volver a casa. Cientos de ucranianos hacen cola frente a la frontera eslovaca y al menos 4.000 han entrado ya en Moldavia. Según ha informado las autoridades de Chisinau, Austria ha preparado centros de acogida. Polonia espera poder acoger a varios miles. A su entrada en Europa no se les pide pasaporte ni visado, tampoco certificado de vacunación, para agilizar el proceso y evitar que tengan que hacer noche en las colas de los pasos fronterizos. Las previsiones más pesimistas hablan de 5 millones de refugiados en las próximas semanas, las más optimistas de 500.000.
Hacemos parada también en el Vaticano, nos vamos a Roma, porque esta mañana hemos asistido a una imagen poco habitual. El Papa Francisco ha acudido en persona a la embajada rusa para mostrar su preocupación por la invasión de Ucrania. Eva Fernández.
En el Vaticano no se recuerda que un papa haya visitado nunca una embajada extranjera ante un conflicto bélico, por lo que se trata de un gesto sin precedentes. El pontífice ha estado en la sede diplomática más de 30 minutos con el objetivo de transmitir al embajador su preocupación por el ataque de Rusia a Ucrania y pedir expresamente que se proteja a la población, según ha declarado posteriormente el embajador. Un paso más de los esfuerzos que está realizando la Santa Sede para pedir diálogo y la vuelta a las negociaciones. Francisco se desplazó hasta la embajada a pesar de la fuerte inflamación de rodilla que sufre y que le ha llevado a cancelar una visita a Florencia prevista para el domingo con el fin de clausurar un encuentro por la paz de alcaldes y obispos del Mediterráneo.
Y termino con este conflicto, pero en clave nacional. Hoy te estamos contando en COPE que Pedro Sánchez ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que medie con Podemos para evitar disonancias en el discurso sobre la invasión rusa. Ayer, Izquierda Unida emitió un comunicado pidiendo la disolución de la OTAN. ¿Cómo están las cabezas? Y hoy mismo han llamado a manifestarse en Madrid contra la alianza. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las discrepancias en política exterior han sido dejadas a un lado en el seno del gobierno de coalición. Pedro Sánchez cuenta con el cierre de filas tras requerir de manera preventiva a Yolanda Díaz a mediar ante Unidas Podemos para evitar disonancias ante la intervención militar de Rusia en Ucrania. El presidente ha logrado a través de su vicepresidenta el control del socio minoritario ante los compromisos adquiridos por España junto al resto de la Unión Europea y sobre todo en el marco de la OTAN, al entender que el escenario bélico ha dado un vuelco. La contundencia de la embestida de Vladimir Putin y la gravedad de las imágenes mostradas al mundo ahogan el fulgor antiatlantista de los morados, a sumar además la preocupación del Ejecutivo al impacto en la frágil recuperación económica. La lealtad a las decisiones de Sánchez, coordinadas con nuestros aliados, parece por el momento asegurada desde Unidas Podemos.
Thank you. Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El Comité del Consejo de Europa ha dejado en suspenso el derecho de representación de Rusia por haber infringido gravemente el espíritu del tratado, eso sí, de manera temporal. El siguiente paso sería invitarles a retirarse. Lo han votado a favor 42 de los 47 miembros. Quizá después de ver esas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que tú, querido expósito, has contado desde tus micrófonos. Gente durmiendo por turnos, abrazados unos a otros, con la ropa puesta y haciendo las pocas pertenencias que han logrado rescatar. Porque lo que Putin anuncia como una operación militar especial no es sino una guerra vulgar y común. Una guerra significa muertos, heridos, caos, destrucción, huérfanos y viudas, agresiones, bombardeos, en definitiva, barbarie. La Fórmula 1 insiste en que no celebrará su carrera en septiembre en Rusia. La Unión Europea acuerda sanciones masivas y incluso Anonymous declara ciberguerra a Rusia. Sin embargo, mientras todo esto está ocurriendo, el juez ruso seguirá siendo miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Será el que tendrá que juzgar las demandas presentadas contra la Federación Rusa. La verdad es que yo creo que nunca podré entender el razonamiento político.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, la guerra también afecta al mundo del deporte. Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito. Y además también se toman medidas para presionar a Vladimir Putin y a Rusia. Primera medida, se le retira la organización de la final de la Champions que se iba a celebrar en San Petersburgo y a partir de ahora esa final de Champions se jugará en Saint-Denis, en París. Segunda medida, la Euroliga de baloncesto anuncia que los dos clubes rusos, el CSKA de Moscú y el Zenit de San Petersburgo, tendrán que jugar sus partidos fuera de su país, es decir, que tendrán que jugar en campo neutral. El Gran Premio de Rusia, el Gran Premio de Sochi, no se va a disputar. La unión de todos los pilotos, con Fernando Alonso, Vettel, Sainz y compañía, ha hecho mella. Por cierto, desaparecen sponsors rusos de camisetas de equipos de fútbol o incluso de la Fórmula 1 como del equipo Haas. Siguen apareciendo ucranianos deportistas solicitando que se pare la guerra. Y el último, el tenista ruso Rublev, que ha dicho no a la guerra. Y el Consejo Superior de Deportes, a través de su secretario de Estado, ha anunciado que recomienda a cualquier deportista español que no participe en ninguna competición que se organice en Rusia. En resumen, que también se mueve el mundo del deporte. Y te digo que ha habido sorteo en el día de hoy de la Europa League. Tres equipos clasificados. El Barça jugará con el Galatasaray. El Sevilla se enfrentará al West Ham. Y el Betis se verá las caras con el Eintracht de Frankfurt.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Adiós. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados y cielo muy nuboso en la Puerta de Alcalá. No está lloviendo ahora, pero mejor salir con paraguas por si acaso. Para mañana se espera alguna lluvia débil con ambiente soleado ya para el domingo. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada a esta hora por la A42 en Getafe y de salida en la A1 en San Agustín de Guadalix, A3 Rivas y Arganda, A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada, también en la M50 en Perales del Rey sentido A4 y en Las Rozas hacia la A6. 16 obras de artistas españoles e internacionales es lo que ha adquirido hoy el Museo Reina Sofía en Arco. Entre esas 16 piezas de la Feria de Arte Contemporáneo se encuentra Amnistía, una de las pinturas más especiales de Agustín Ibarrola, realizada para la Bienal de Venecia del año 76. Te seguimos contando todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Espósito.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El roto para el bolsillo, al saber que los precios ahora mismo son un 6,1% más altos que hace un año, ya es considerable.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La luz, que en enero ha estado un 46% más cara que en el año anterior. Y otro precio llamativo, un producto que utilizamos muchísimo, además, en nuestra cocina, que es característico de la dieta mediterránea también, el aceite de oliva, que sube mucho.
Sí, sí. Ha subido en este caso un 30%. Si miramos las partidas, además...
De lunes a viernes, de una 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope, estar informado.
Hace 24 horas hablamos con Carlos, un ingeniero español residente en Kiev. Nos atendía desde su casa con su pareja. Nos contaba que estaban preparándose para el bombardeo.
Y lo que hemos hecho es reforzar todos los ventanales. Como opción tenemos un refugio aquí cerca de casa, que es un colegio que tiene un búnker subterráneo de la época soviética. Y como opción nos iremos para allá. Me está diciendo mi pareja que está viendo ahora mismo el canal de la posición de Rusia, que es muy fiable lo que las noticias que dicen, y están diciendo que van a atacar con 18 bombarderos la ciudad de Kiev. Entonces, lo más probable es que nos vayamos al refugio.
Valoraban la opción de irse a un refugio, pero al no sonar las alarmas decidieron pasar la noche en casa. Una noche tranquila en principio, pero a primera hora de la mañana se vieron desde la ventana la entrada de tanques rusos por el barrio de Obolón, donde viven. Nos vamos en directo hasta allí, ese distrito ya ocupado por tropas rusas. Carlos, hola de nuevo.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, me da hasta vergüenza y corte preguntarte, cuéntame lo que quieras, cuéntame cómo habéis vivido, cómo está la situación, Carlos.
Pues mira, esta mañana, finalmente anoche no fue una noche como pensábamos, fue más bien calma. No oímos apenas nada, con lo cual no nos fuimos al refugio. Al final decidimos que si escuchábamos alguna sirena o algo nos meteríamos en los cuartos de baño, pero al final no pasó nada. Esta mañana sí, esta mañana nos hemos levantado ya con disparos, con bombas, y aún así, como no nos faltaba pan y unas cosas, nos acercamos al supermercado, que lo tenemos cerca, y en ese momento pues ya fue cuando, aquí en la zona de Bolón, fue cuando entraron varios tanques rusos.
Sí, sí.
Y uno de ellos arrolló un coche. El caso es que luego no está ocupado Bolón, Ángel, no está ocupado, está habiendo combate. Ahora estoy en la ventana y se están escuchando de vez en cuando algunos tiros, pero no está ocupado todavía Bolón. Están combatiendo, no han entrado en Kiev. hay mucha desinformación y mucho cambio de noticias y realmente no han entrado en Kiev. Han repelido los ataques de los rusos. Lo que han cogido los rusos es la ciudad de Jersón, en el sur, Chernobyl y alguna ciudad pequeña. Pero en Kiev de momento no han entrado. No lo sé, estamos pendientes de las noticias también de aquí. Están diciendo que están en negociaciones, a ver si abren esa puerta de negociación, de diálogo. Y a ver qué pasa. De momento, de vez en cuando se oyen disparos, pero no es como era esta mañana.
Oye, Carlos, ¿el supermercado medio funciona normalmente? ¿Tenéis suministro eléctrico y tenéis cobertura para el teléfono normalmente?
Sí, el suministro eléctrico perfectamente, agua, internet, cobertura de teléfono igual, todo bien. Supermercado, hay falta de algunas existencias, el pan, precisamente, vamos a buscar pan y solo hay algún tipo de pan de molde de este... pan negro, en fin, algunas cosas así. Y faltan algunas existencias, pero por lo demás está todo abastecido. Todo normal, he pagado con tarjeta, funciona todo bien. Y fíjate que ha sido cuando estaban entrando los tanques.
Sí, sí. Qué horror.
Una cosa muy curiosa.
Oye, Carlos, al parecer, por lo que hemos visto por alguna red social, se dice que los primeros que entraron por distintos barrios o por zonas pudieron ser saboteadores rusos, disfrazados o no identificados.
¿Esto es así? Sí, sí, así es. He estado viendo en los vídeos de aquí del gobierno, del Ministerio de Defensa, han capturado varios soldados, bueno, algunos han muerto también, con uniformes del ejército ucraniano, y eran rusos, eran saboteadores rusos. O sea que sí, es cierto, la noticia es cierta. Primeramente han entrado saboteadores.
Anoche conocimos, Carlos, la noticia de que el gobierno había decretado que los hombres entre 18 y 60 años no podían salir del país, los ucranianos, porque tienen que estar preparados para alistarse a filas. ¿Tú tienes vecinos, tienes amigos, tienes compañeros, lógicamente, hombres en esa edad?
Sí, eso es cierto, sí. Se están llamando a reclutamiento, eso es cierto. También me ha sorprendido mucho una noticia, que perdona que te cuente, sí, que sí. Esta mañana estaban repartiendo armas a la ciudadanía ucraniana para defenderse. Ya no pedían ni documentación. Estaban entregando armas a todo aquel que es ucraniano. Supongo que pedirían algo, pero estaban repartiendo armas aquí en Obolón.
¿Tienes?
Y por un lado, el presidente está instando a que la gente se quede en casa y por el otro está instando a que la gente salga a tirar cócteles molotov. Eso es otra cosa que no me cabe en la cabeza. Pero bueno.
Ya me contarás un cóctel molotov contra los tanques rusos. No deja de ser todo el caos. Es lo que por lo menos veo desde aquí.
Oye, con cócteles molotov, eso es.
¿Tenéis pensado intentar salir de Ucrania, volver a España?
Sí. Ya nos contactó la embajada, tienen un plan de evacuación que sería en autobuses hacia Polonia. Y realmente yo ese plan lo he rechazado. Yo prefiero esperar. Tenemos aquí a la madre de mi pareja, que está en un pueblo cercano a Kiev, que ahora es donde hay combates también. Y prefiero esperar un poco y hacerlo por mi vida, por mi propia vida. La compañía también me ha contactado y yo de momento sigo teletrabajando, pero la vía de la embajada la rechazo porque aparte que creo que querían salir hoy y no está el tema para salir precisamente por carretera, la vía bajo fuego, no lo veo bien.
Carlos, ¿cómo pinta la noche en tu barrio, en Obolón?
Pues pinta de que va a caer de un momento a otro. Los combates están aquí y en otros distritos ya cerca del centro de Kiev. Bombardeos aéreos creo que no haya ya, pero sí combates ya de terrestres. O sea que hay toque de queda, o sea que nada, en casa y a esperar que todo vaya bien.
Ojalá, Carlos,
que intenten a negociar, que lleguen a un buen entendimiento y ya está.
Carlos, pues que tengáis suerte, tío. Tener todo el cuidado que podáis, macho. No se te puede decir otra cosa desde aquí. Suerte.
Pues sí. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo a todos.
Adiós. Otro para ti. Chao. un paseo por las redes sociales, obviamente todo el mundo atento a lo que pasa en Ucrania. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Raúl nos dice, sigo alucinando con las imágenes que llegan desde Ucrania. Parece surrealista que esté pasando esto. Luis Miguel, tengo dos hijos jóvenes. Esta mañana pensaba en todos los chicos que de un lado y otro estarán luchando y en sus familias. Esta situación es atroz. También de cuando viajasteis a Kiev, podemos ver un vídeo de las monjas dominicas en su casa de los niños cantando con esos críos. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope.
¿A esta panda?
Nos dice Carlos, mi recuerdo cariñoso a esas monjitas, espero que se encuentren bien, y nos pide que por favor cuando hablemos con ellas les mandemos un abrazo muy grande.
Hasta donde sabemos, las monjitas María, María Jesús, Antonia están en ese convoy organizado por la Embajada Española intentando salir de Ucrania. En clase de economía analizaremos las consecuencias del conflicto en Ucrania, cómo afecta al precio del gas, el petróleo, los cereales, claro, la recuperación. No salimos de una y estamos en otra peor. Todo esto a partir de las 9:30 a las 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en nuestra cuenta de Instagram en exposito-cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Cosur. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con Viajes El Corte Inglés la experiencia es un grado. Porque como agencia oficial acreditada para viajes del IMSERSO, te ofrece viajes de Mundiplan a destinos de costas peninsulares, Islas Canarias y Baleares, además de una amplia variedad de producto en vacaciones eco. No te quedes sin tu plaza. Reserva ya tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Clint Eastwood se las puede arreglar solo.
Bla, bla, bla.
Pero esta vez está muy bien acompañado.
Eres un tipo guapísimo.
Ruta suicida y duro de pelar.
Está usted entre la espada y la pared.
2 de Clint Eastwood. El sábado por la tarde en 13.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, centrados, como no, en la guerra, en Ucrania, la invasión de Rusia. Hoy es el día 2 del ataque del ejército ruso a su país vecino, por eso te resumo lo que está pasando ahora mismo en varias claves. La primera, las tropas de Putin están a muy pocos kilómetros de la capital, Kiev. Esta tarde, Putin le ha pedido al ejército ucraniano que den un golpe de estado y derroquen al presidente Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano, por cierto, nadie sabe dónde está oficialmente, se rumoreaba con una posible fuga. Bueno, hace un rato ha subido un vídeo a las redes sociales en la calle Vankova, de la capital ucraniana, para demostrar que sigue en su país.
Aquí estamos todos, también con nuestros militares, con la sociedad civil. Defendemos nuestra independencia y a nuestro país. Y así será. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
Segunda clave. Rusia amenaza ahora a Suecia y Finlandia con graves repercusiones militares y políticas si a estos dos países se les ocurre entrar en la OTAN. Advertencia del Kremlin porque ambos han participado como invitados en calidad de observadores en la cumbre extraordinaria de la Alianza Atlántica, un encuentro en el que se ha decidido el despliegue de la fuerza de respuesta ante la amenaza rusa. Lo ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Como todo el mundo sabe, Ucrania no forma parte de la OTAN y, por tanto, no va a haber una presencia de tropas. Pero, sin embargo, ha quedado muy claro que cualquier agresión a uno de los países pertenecientes a la Alianza Atlántica llevará inmediatamente la aplicación del artículo 5 del tratado y la consiguiente respuesta por parte de OTAN.
Tercera, la clave económica del día que nos trae Iberdrola. El Banco Central Europeo anticipa que la guerra va a tener más inflación e incertidumbre. Su presidenta, Christine Lagarde, asegura que van a tomar las acciones necesarias para garantizar la estabilidad de precios. Detalles. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La invasión de Ucrania por parte de Rusia tendrá un evidente impacto económico para la eurozona, pero la situación evoluciona hora tras hora y es difícil precisar su alcance.
The ECB stands ready.
El Banco Central Europeo está preparado para hacer todo lo necesario entre sus responsabilidades, ha dicho Christine Lagarde, su presidenta, para asegurar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona euro. Ha añadido que el impacto de la guerra tendrá dos dimensiones, el precio de la energía y la incertidumbre que pueda reinar y que no se limita al intercambio entre Rusia y la eurozona. La subida de precios, ha dicho, ha sido inmediata del 2,2% de las importaciones energéticas procedentes de Rusia y los precios del gas son 6 veces superiores a los de hace un año. Los del petróleo, por su parte, son un 44% más altos. Ha indicado que están actualizando sus proyecciones sobre la inflación y la información se publicará el 10 de marzo. Ha añadido que todos los rumores sobre posibles cifras son todavía prematuros.
A partir de las 9:30 echaremos cuentas de cómo afecta a nuestro bolsillo lo que está pasando en el este de Europa.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace un momento hemos escuchado a Carlos, un español ingeniero que está viviendo los combates en la puerta de casa, en su barrio, en Kiev. Son muchos los ciudadanos que en estas últimas horas intentan abandonar la capital de Ucrania. Es el caso de Irina Bonatska, vicepresidenta de la Asociación Hispanista de Ucrania. Ella vive en Kiev. Ayer pudo salir, no quería irse, pero su hija insistió. Había falta de información, lo único que podía hacer era huir, así que Irina cogió un taxi a las 5 de la tarde y pudo llegar a casa de su hija a las afueras de la capital.
Esta casa en Kiev, yo vivo en un edificio de varios pisos, en un apartamento, ¿sí? Y ahora estoy en una casa privada, grande, fuerte, con un sótano. Así que, de todas formas, aunque empiecen los bombardeos aquí, por lo menos me parece que estamos más protegidos.
Está con su hija, con amigos que también se han quedado en la casa, tienen comida, están tranquilos, hablan, escuchan las noticias. Dice que por lo menos desde esa ciudad no se escuchan las explosiones de Kiev. A pesar de todo lo que se ha visto en las últimas semanas, la huida de muchos diplomáticos, la cancelación de vuelos, ella guardaba la esperanza, pensaba que Rusia no iba a atacar.
Pero esta es una... como decirte, psicología humana, que uno hasta el último momento no quiere admitir lo malo. Y por eso yo, por ejemplo, de veras me sentía tranquila y en el fondo de mi alma no esperaba que iba a suceder.
Irina se acuerda de la crisis de 2014, lo mal que lo pasaron, el dolor que sintió el país, aquella crisis de Crimea, y en el fondo, aunque es crítica con la reacción de Europa, los ucranianos saben lo que es esto. Irina sabe que una guerra, si no la vives en tus propias carnes, no se puede entender del todo.
Pero cuando uno durante 8 años vive en la situación de la guerra, que no le toca a uno directamente, menos los casos cuando hay parientes que están en el ejército o refugiados que tuvieron que huir de Crimea, de los demás vivían su vida normal y corriente.
Y en una situación como esta, para la historia, nos vienen a la cabeza muchas preguntas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se atreverá Putin a entrar en un país de la OTAN? ¿Hay opciones de negociación? Nicolás de Pedro es investigador del Institute for Statecraft de Londres y en las últimas semanas hemos hablado unas cuantas veces con él. Nicolás, profesor, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, lo primero, yo reconozco mi error y estando ahí en Kiev, el primero, ¿pensabas que íbamos a llegar hasta aquí?
Bueno, yo siempre lo he considerado un escenario posible, no digo que fuera el más probable, y en las últimas 2-3 semanas sí que me parecía claramente lo más probable, pero vamos, que no se trata de tener la bola de cristal, ¿no? Y pretender que uno sabe lo que va a pasar, pero sí que desde la primavera del 14, no sé, llevo muchos años, ¿no?, estudiando la cuestión de Rusia y hablando con gente del ecosistema del Kremlin, ¿no?, y tratando de descifrar qué quieren y cómo piensan, ¿no?, y cómo ven las cosas. Sí que he tenido siempre muy claro que el objetivo de Rusia era Kiev, era Ucrania, controlar estratégicamente Ucrania y controlar la capital. Y para eso contemplaban todas las opciones, si podían hacerlo de forma de otras formas, ¿no?, menos cruentas, menos costosas, pero si era necesario iban a llegar hasta el final. Esto siempre lo he pensado, vamos.
Y en eso están. ¿Qué significaría desde el punto de vista global que Putin controle Ucrania y que sea una nueva Bielorrusia, para entendernos?
Sí, pues, y también esta semana está absorbiendo Bielorrusia, porque además va, este domingo tenemos un referéndum constitucional en el que, entre otras cosas, se va a permitir de nuevo la instalación de armamento nuclear ruso en Bielorrusia, ¿no? Y en Ucrania esperan establecer claramente un régimen títere, de alguna manera, y limitar al máximo la soberanía ucraniana y, en ese sentido, restaurar el control del Kremlin al estilo colonial de la época soviética, ¿no? Y eso altera profundamente las reglas del juego, ¿no?, y el equilibrio estratégico en Europa, y tiene un impacto para toda Europa, tanto en el marco Unión Europea como en el marco OTAN. Y eso lo vamos a sentir muy de cerca. Y nos esperan semanas bastante tensas y complicadas con esta cuestión, porque Rusia, recordemos, no está solo tratando de... Digamos, Ucrania es su primer plato, pero el plato principal es el orden de seguridad europeo. Y ahí es donde va ahora es la segunda parte, digamos, los nuevos capítulos de este proceso, que es lo que estamos viendo, un primer capítulo brutal y cruento, pero el primero, no el último.
Me da hasta miedo plantear la pregunta, Nicolás, pero ese siguiente capítulo pueden ser los Bálticos, puede ser Polonia, ¿este tío está tan loco como para eso?
A ver, en principio no, pero en principio no, porque afortunadamente los rusos siguen convencidos de que el artículo 5 sigue vigente, es decir, que la cláusula de seguridad que da Estados Unidos, ¿no?, la cláusula según el artículo del tratado de la OTAN, por el cual un ataque contra uno es un ataque contra todos, mantiene su plena vigencia y no admite ninguna duda, ni hay ninguna duda al respecto, ¿no? Y eso es el elemento que genera mayor disuasión, ¿no? Pero todo aquello que erosione el vínculo transatlántico, que refleje la desunión entre las dos orillas del Atlántico, que muestre la división entre los europeos dentro de cada uno de los países europeos con esta cuestión, ¿no? Porque esta es una cuestión también que genera muchas discrepancias, ¿no?, y posiciones muy polarizadas entre dentro de nuestras comunidades políticas y opiniones públicas. Todo eso son elementos que potencialmente incentivan al Kremlin, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que entre lanzar una invasión, como hemos visto en el caso de Ucrania, ¿no?, esto es un proceso que empezó hace 8 años, entre lanzar una invasión y empezar unas hostilidades o tensiones, bueno, hay una gama muy amplia de grises, ¿no? O sea que yo creo que hay que prepararse para muchas cosas, ¿no? Y entre ellas esa, ¿no? Porque sí que quieren renegociar todo desde una posición de fuerza que es la que están bueno, ocupando ahora mismo.
Renegociar. ¿Existe margen para la negociación lógica, como la entendemos en esta parte del mundo, entre Putin y quien esté enfrente, en este caso lo que quede Zelensky o la OTAN?
Claro, esa es una cuestión clave, ¿no? Evidentemente son dos mundos completamente distintos, ¿no? Aquí, en el caso de Ucrania, no es una renegociación en el sentido de una imposición, porque se está negociando, bueno, pues desde una posición poniéndoles una pistola a la cabeza, y si no lo aceptan, atacándoles más, ¿no? Ya veremos, elevando el nivel de destrucción y de sufrimiento, ¿no?, de la población ucraniana. O sea, ese es el tipo de negociación que entiende el Kremlin. Entonces, el marco desde el que ellos operan y piensan es muy diferente, ¿no? Esta mañana he visto, no puedo decir que sea una noticia todavía confirmada, que están pensando en desplegar a las fuerzas de Kadyrov, ¿no?, el señor feudal de Chechenia, en el territorio de Ucrania, ¿no? Y eso, de verdad, no invita a nada bueno, ¿no?, a pensar nada, a ser nada optimista, porque ese es un entorno ya de, digamos, de un ejército profesional de carniceros acostumbrados a vivir en un entorno feudal, en el que hay un señor feudal que impone su voluntad, ¿no?, que es el caso de lo que sucede en Chechenia. Y entonces, por eso digo, ¿no?, que hay un choque ahí, claro, con nuestra Unión Europea, ¿no?, que es un marco de derecho, de respeto a la legalidad y de intentar resolver, ¿no?, las disputas pues por vía electoral, ¿no?, y por, claro, la confrontación de argumentos. Pues claro, son dos mundos, digamos, dos marcos mentales muy muy diferentes, ¿no? Y ahí vamos a estar, ¿no? Y entonces yo creo que como europeos nos va a tocar adaptarnos lo más rápido posible a este nuevo entorno, que no es el que nos gusta, no es en el que nos sentimos cómodos, no es nada propicio ni para nuestros países ni para la Unión Europea, pero es el que tenemos ahora mismo delante nuestro y hay que adaptarse.
Y la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Qué podría suceder ahora, Nicolás?
Bueno, eso también es difícil, obviamente. Ahora en este momento, a estas horas, la impresión es que Kiev va a caer rápidamente, ¿no?, que no va a resistir mucho, y el ejército ruso lo que está haciendo es una pinza para envolver a las fuerzas ucranianas que queden en la zona del este del país. Y bueno, con esa maniobra y con todo el bombardeo que han efectuado, ¿no?, suprimiendo defensas y, en fin, la capacidad de mando y control y de inteligencia ucraniana, pues la impresión, ¿no?, es que no van a poder resistir mucho, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos. Si los ucranianos sí son capaces de articular una cierta resistencia, pues entonces tendremos otro escenario muy muy diferente, ¿no? Porque ahora lo que estamos viendo, la impresión que hay es que hay muchos ucranianos que no estaban también, ¿no? Estaban un poco en... que no se acababan de creer que esto fuera una posibilidad real, ¿no? Que pensaban que era todo un farol, ¿no? Con intención de intimidatoria, y que ahora querrían hacer algo, pero claro, ahora organizarse en este contexto, claro, pues es muy difícil, si no imposible, ¿no? Entonces, eso parece, ¿no? Que, en fin, que parece que, en fin, los rusos desde luego lo han apostado todo a dar un golpe decisivo, rápido y de acabar con esto en pocos días, pocas horas, ¿no? Están un poco en eso, pero bueno, en esto quiero ser prudente porque, en fin, ya veremos, ¿no? Uno siempre sabe cómo empiezan las guerras, pero desde luego no cómo acaban, ¿no? Y con los ucranianos yo sí creo también, Putin ahora puede ganar, digamos, ahora todo apunta a que va a ganar, que va a poder controlar Ucrania, ¿no? Que esto es, en fin, lo que apuntaba, ¿no? Que es su objetivo desde hace muchos años, ¿no? Ahora bien, lo que en términos históricos yo creo que es muy importante tener en cuenta que han perdido a los ucranianos, ¿no? Entonces, no sé cuándo pasará, no sé si será dentro de poco o dentro de muchos años, pero yo lo que más le he oído a ucranianos de toda clase y condición, ¿no? En las últimas semanas, días, y de diferente sensibilidad, ¿no? Los que antaño eran a lo mejor pues más comprensivos o pensaban que era mejor tener buena relación con Rusia o lo que fuera, la frase que más he oído es: esto no se lo vamos a perdonar nunca. Y esto creo que va a tener un impacto, y más, en términos históricos me refiero, y más en cuanto sepamos mejor los costes que ha ocasionado este ataque, ¿no? Porque estamos viendo el empleo de artillería, misiles, bombardeos, ¿no? Aún no sabemos, no hay mucha certidumbre al respecto, pero no nos sorprenderá si vemos que el coste, el sufrimiento humano ocasionado ha sido muy alto.
Seguro. Qué miedo. Nicolás de Pedro, investigador del Institute for Statecraft de Londres. Gracias por la clase otra vez, Nicolás.
Siempre un gusto hablar contigo y con vosotros. Muchas gracias.
Adiós. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano-Real Madrid. Atlético de Madrid-Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla-Betis, Fútbol Club Barcelona-Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Clint Eastwood se las puede arreglar solo. Bla, bla, bla. Pero esta vez está muy bien acompañado.
Eres un tipo guapísimo.
Ruta suicida y duro de pelar.
Está usted entre la espada y la pared.
2 de Clint Eastwood. El sábado por la tarde en 13.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.